Territorios Humanos.
Bienvenidos a Territorio Zunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Tengo mi corazón, que al fin se volvió canción. Te entrego el alma, te entrego en versos de amor la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor, tiple y guitarra, barandas con acordeón, el valle le canta a la sierra en la mañana.
Un saludo especial desde Territorio Zunal. Gracias por encontrar este espacio y hacer parte de un diálogo más, hoy propuesto desde la sede de Bogotá, para que entre todos nos comprendamos. Soy Amelia Pinzón.
El bambuco y su aroma de capitales, me enamoré en tus ojos verdes como mares.
Inmersos todavía en tiempos raros, llega a la memoria el comentario de un profesional de la salud dándole un lugar a las condiciones genéticas, biológicas, hereditarias, ancestrales de aquellos que la pasaron mal, pero aún así salieron adelante. Es que hay reservas, guardados cruciales para todos los tiempos. Por ejemplo, las reservas internacionales, donde el Banco Central funciona como la principal institución financiera y administra las finanzas. En Colombia, para marzo del año 2021, ascendieron a 58.900.5 millones de dólares y están reportadas en países como Ecuador, Argentina, Paraguay, entre otros. Está una fuerza de reserva militar definida como la organización que integra ciudadanos de un país que combinan un papel militar con una carrera civil. Ellos no se mantienen en armas, pero tienen como función estar a disposición, movilizarse para una lucha de la nación o para una guerra, apoyando y defendiendo. Figuran también los equipos de reserva en el deporte, que son aquellos que no hacen parte de la alineación titular de un equipo, pero que pueden ser llamados a actuar en sustitución de otro en cualquier momento de un partido. ¿Y qué tal las reservas que hay en las alacenas, los armarios, las cuentas o las carteras? Ahora que volvimos a salir, ahora que hacemos parte del afuera, puede ser que se haya incrementado un poco la capacidad de percibir lo que nos rodea. Que nos haya quedado claro que hasta la supremacía del Homo sapiens en este planeta tiene un límite. Quizás estemos retornando con una sensibilidad diferente para comprender de una vez por todas que hacemos parte de algo más grande, que un gran sistema nos cobija en procesos o dinámicas todavía misteriosas. Si bien salimos a un mundo crecientemente enfermo, hay unas reservas que nos pueden aliviar, unas reservas que nos enseñan que la vida de los humanos es tan sagrada como la de las demás formas de vida. Unas reservas que no tienen precio, que nos deben enfilar a todos y que nos promete un resultado justo, un gana-gana. Por fortuna, Colombia es un país de reservas naturales.
Hubo un tiempo que está para volver, que está para volver, que está para volver. Hubo un tiempo que está para volver, que está para volver, que está para volver. Donde la vida tenía melodía, tenía melodía, tenía melodía. Donde la vida tenía melodía, tenía melodía, tenía melodía. Déjame volar como pájaro y cantar.
Gratitud para Natalia, Hernán, Hernando, Jenny, Marcela, Virgilio, Daniela, Juan Camilo. no solo por estar en este espacio, sino por el trabajo que día a día los compromete con el ambiente, con el ideal, con la utopía de un mejor futuro para ellos y para todos.
De Pablo Neruda y el libro de las preguntas. Tres preguntas. Primera, ¿hay en los cielos de Colombia un coleccionista de nubes? Segunda, ¿por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? Tercera, ¿hay algo más tonto en la vida que llamarse Pablo Neruda? Mi nombre, Juan Camilo Tobón.
Colombia tropical, nación hermana, jardín de nuestra América del Sur. Tú cantas entre ríos y montañas, te diga el Cauca.
Nuestros pasillos, torbellinos, cumbias, rock, coplas, bachata, boleros y demás tienen la misma raíz. Nos conectamos en los elementos de cada recurso, del hídrico, mineral, forestal, biológico, de la flora y fauna. Nos inspiran las llanuras, las flores, los pájaros, los insectos, los ríos y océanos. En esta mezcla que somos, nos conectamos con nuestra naturaleza, con la diversidad que se empieza por definir.
La biodiversidad es una variación en los organismos vivos, tiene varios niveles, entre ellos se encuentran la genética, que es la diversidad de genes en una población biológica y entre poblaciones, la biodiversidad taxonómica, que es el número de especies, incluso el número de individuos entre cada una de las especies, y la diversidad ecológica, que es la diversidad de ecosistemas que conforman la biosfera de nuestro planeta. Mi nombre es Daniela Mayorga, soy egresada de la Universidad Nacional y en este momento me encuentro haciendo mi maestría en biotecnología de insectos en la Universidad Justus Liebig de Gießen, en Alemania.
Considerando los enunciados de algunas normas a la bóveda natural que nos rodea y que nos sigue proveyendo, se le ha echado un ojo, porque el núcleo del progreso está atado al tipo de relación que establecemos con ella, siempre con la posibilidad de cambiar, de entender que hay más de una manera de hacer las cosas. Decreto 1300 de 1941, Ministerio de la Economía Nacional, por el cual se decretan algunas medidas sobre el aprovechamiento de bosques. El Decreto Legislativo 2278 de 1953 contiene las reglas generales en la vigilancia, conservación, mejoramiento, reserva, repoblación y explotación de bosques, aprovechamiento, comercio, movilización y exportación de productos forestales. Clasifica los bosques como protectores públicos de interés general y de propiedad privada. Constituye la zona forestal protectora en los terrenos situados en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no permanentes. Incluye la vigilancia forestal, zonas protectoras y de interés general, reservas madereras, reforestación y repoblación forestal, exención de impuestos para plantaciones de árboles, inventario forestal, concesiones y licencias, participaciones de la nación, cesiones, comercio de productos forestales, sobreprotección especial de algunas especies forestales, Enseñanza Forestal.
Yo soy Natalia Rodríguez Santos, soy ecóloga de la Universidad Javeriana. Tengo una especialización en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. He venido trabajando a lo largo de estos 10 años más o menos que llevo ya de profesional desde diferentes ámbitos en las áreas protegidas, desde su conformación, diagnóstico, análisis espaciales, en diferentes ámbitos institucionales un poco más altos también para dar algunos lineamientos sobre cómo son las áreas protegidas, la definición de ellas y las cosas que se hacen por dentro de ellas, cómo se evalúa si las áreas protegidas están bien o mal, y hacer una apuesta a una forma de conservar la hermosa biodiversidad que tenemos en nuestro país. Ocupamos el segundo lugar en biodiversidad a nivel mundial. Somos el primer país en biodiversidad de aves y orquídeas y mariposas, el segundo en plantas, anfibios y peces dulceacuícolas, el tercero en palmas y reptiles, el sexto en mamíferos. Eso quiere decir que tenemos una alta riqueza en plantas, en animales, en diferentes especies, y esto pues es apenas lo que se conoce, porque todavía hace falta mucha más investigación en el país para tener pues como todos los datos, pero esto ya nos está catalogando como en el top 10 de países megadiversos del mundo. Tenemos también un alto número de especies endémicas, quiere decir son especies que únicamente tenemos aquí en Colombia. Tenemos 98 tipos de ecosistemas terrestres, marinos, costeros. Tenemos dos áreas que son hotspots de biodiversidad en el mundo, que quiere decir que son zonas que son muy, muy, muy altas en biodiversidad, pero que a su vez tienen muchas amenazas también. Y el 53% del país está cubierto en bosques. Eso es algo que es muy importante en este momento, porque los bosques son alta fuente de diferentes servicios ecosistémicos. Sin embargo, 1.302 especies en Colombia están amenazadas. Tenemos una deforestación anual reportada entre el 2017 y 2018 de 197.156 hectáreas y 38 ecosistemas amenazados según la lista roja de ecosistemas de Colombia. Y esto no pasa solo en Colombia, pasa en todo el mundo. Estamos en general con unas pérdidas de biodiversidad muy altas debidas a diferentes situaciones. La deforestación, que hace que haya una pérdida de hábitat, pérdida de ecosistemas. Tenemos la sobreexplotación de los recursos, tenemos la contaminación, tenemos la transformación de hábitats y ecosistemas naturales. El cambio climático también genera unos impactos sobre la biodiversidad, introducción de especies que vienen de otro sitio y llegan aquí a Colombia a competir con las especies nativas que tenemos acá. La urbanización, la minería, el petróleo, la extracción para petróleo, la erosión, desastres naturales. Todo esto nos lleva a que la biodiversidad pues haya venido perdiendo algunos de sus insumos, de su cantidad, de lo que hay de biodiversidad en el país.
Colombia, tierra querida, isla de fe y armonía, cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida.
Colombia es un país con reservas, y a veces nos reservamos una ilusión de cambio, una dosis de optimismo que invita a reencantarse, a considerar el trabajo que hacen en zonas que desde la ciudad no vemos, pero que usufructuamos cada día y nos están garantizando la vida.
¿Cómo se ubica dentro de la diversidad eso de las áreas protegidas?
Las áreas protegidas son territorios, son zonas geográficas en el país, bueno, y en muchas partes del mundo. Es un área en donde se representa la biodiversidad, en donde está inmersa esa biodiversidad en estos diferentes niveles que dijimos. Entonces, un área protegida es una zona que está delimitada geográficamente, en la cual se ha dicho, se ha designado, se ha definido, se ha declarado que es un área protegida. Entonces, hay diferentes niveles de entidades estatales que dicen que esa área está protegida porque es importante para conservar la biodiversidad, y entonces podemos decir que estamos conservando ecosistemas, que estamos conservando poblaciones o que estamos conservando áreas únicas, porque hay allí un paisaje, unos recursos específicos que no hay en otro lugar. Podemos decir que conservamos un área porque es importante para que el hombre tenga una relación con la naturaleza, vaya allí y tenga como un espacio en el cual encontrarse con sus recursos naturales. Podemos decir también que un área puede ser protegida por la importancia cultural que tiene. En Colombia tenemos diferentes grupos, entre los que están los grupos étnicos, las comunidades negras, los campesinos. Entonces también las áreas protegidas se definen o se declaran para conservar elementos culturales que son importantes.
El 16 de diciembre de 1959 se formuló en Colombia la Ley 2 de 1959 sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre se establecen con carácter de zonas forestales protectoras y bosques de interés general, según la clasificación de que trata el derecho legislativo número 2278 de 1953. A. Zona de Reserva Forestal del Pacífico. B. Zona de Reserva Forestal Central. C. Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena. D. Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta. E. Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. F. Zona de Reserva Forestal del Cocuy. G. Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. El Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, con la premisa de que el ambiente es un patrimonio común y corresponde al Estado y a los particulares participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. Ese código tiene por objeto, primero, lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. Segundo, prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. Tercero, regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad de la administración pública respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente. Esta norma incluye el régimen de reservas de recursos naturales renovables.
La naturaleza es cuidando los árboles, cuidando los animales, cuidando el agua.
Tú que llevas 10 años de experiencia, y vamos a escucharlo ahora, ¿cómo ves que ha cambiado el interés de la gente por la conservación?
Desde que era muy pequeña, tuve como dos referentes de conservación, que fueron mi abuelo materno y mi papá, porque son personas que vienen del campo, que vivieron en el campo, y para los cuales estar en relación con la naturaleza era su día a día. Y entonces viene, por un lado, como todo ese interés de las personas que están dentro de un territorio, que se dan cuenta cómo es importante el agua, de los recursos naturales que tenemos en Colombia. Y por otro lado, entonces también empiezo a conocer ya cómo en el país empiezan a haber unas apuestas y unas aproximaciones y unos compromisos a nivel internacional y nacional por proteger esta biodiversidad. Empieza toda una búsqueda por declarar más áreas protegidas en las cuales se pueda incluir más especies, más ecosistemas, más relaciones diferentes que existen también entre ellos que se puedan conservar. Entonces, allí es importante también tener en cuenta el tema de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todas estas funciones que se dan por la relación natural que existe entre los diferentes componentes bióticos y abióticos en un sitio. Y esas relaciones nos han venido generando a los humanos como especie un montón de beneficios a lo largo del tiempo, de alimento, de protección, de refugio, de sostén, de agua, de esparcimiento, culturales, que tenemos que tener en cuenta, y cada día yo siento que se está valorando cada vez más en las personas y en las entidades del gobierno por hacer una apuesta por estas medidas de conservación.
¿Cómo le enseñan a los niños, a las niñas, lo que tiene que ver con el cuidado del planeta?
En mi experiencia con el trabajo con los estudiantes de educación básica primaria, pienso que es fundamental este aspecto, porque cuando tú generas hábitos con ellos con respecto al cuidado del medio ambiente, es algo muy positivo, porque si lo adquieren en ese momento, lo van a replicar todo el tiempo, y además ellos siembran como esta actividad al interior de sus familias. Entonces, ¿qué hacemos por lo menos en el colegio? Nosotros tenemos la implementación del proyecto ambiental escolar, que es el PRAE, y a través del PRAE pues tenemos dos enfoques específicos. Uno pues es el manejo de los residuos sólidos que se generan en el colegio. Procuramos entonces que los residuos que se puedan aprovechar pues lo podamos hacer, y los que no pues entonces de pronto darle como la finalidad de la empresa o las personas que puedan aprovechar este tipo de elementos. Y hay otro, y es que tenemos una ventaja sustancial. Nosotros, el colegio está ubicado muy cerca al humedal Santa María del Lago. Entonces, pues ha sido el mejor ejemplo, como la mejor aula ambiental, por decirlo de esta manera, para que los niños comprendan que en realidad un tipo de ecosistema como este del humedal genera aspectos muy positivos para todos los organismos que dependen de él. Entonces, cuando hacíamos recorridos, ellos se daban cuenta que específicamente las aves, que hay mamíferos, que hay muchísimas especies que dependen de este tipo de lugares, y que por eso se hace necesario que yo no genere ningún tipo de afectación, ningún tipo de modificación o ningún tipo de contaminación. Pues entonces ellos empiezan a comprender de una manera como más positiva desde lo que viven en su entorno, desde lo que han podido recorrer y lo que han podido conocer, que es necesario en realidad conservar pues los pocos espacios que nos quedan como estos.
¿Cuánto tiempo llevas tú como docente con niños?
Como docente de ciencias naturales en el Colegio de la Palestina llevo 4 años, voy a cumplir ya 5 años.
¿En este quinquenio tú has visto diferencias sustanciales en la formación de los niños con relación al cuidado del ambiente?
Yo tuve la oportunidad de tener como continuidad con los niños desde que ingresé. Entonces, pues los tuve periódicamente durante esos años, y cuando uno se dedica como muy juicioso a tener como la transversalidad con este proyecto del PRAE, efectivamente sí. O sea, los niños sí manifiestan ese tipo de actitudes. Con el simple hecho, por lo menos, que en el salón tuviéramos nuestra caja para depositar algún tipo de residuos, o sea, si lo hacíamos con papel o si lo hacíamos con el plástico, ellos eran de los que se traían desde sus casas los plásticos para dejarlos ahí, pues porque sabían que muchas veces en sus casas, si los dejaban ahí, pues ocurría alguna situación que los papás los depositaban en la canica sin ningún problema, o pues que iban a terminar en el sitio que no era el adecuado. Pero cuando uno trabaja con ellos realmente ese tipo de comportamientos y ese tipo de situaciones, ellos continúan replicándolo después de una manera muy autónoma. Entonces sí tuvimos una experiencia muy positiva. Cuando yo lo estuve pues por varios años, antes de la pandemia, éramos muy juiciosos en que en cada salón teníamos pues nuestra cajita para el papel, nuestra cajita para el plástico, y en el colegio hay un sitio donde pues el colegio lo adecuó para que dejáramos ahí estos elementos. Entonces aproximadamente cada semana lo recogíamos del salón y los íbamos a dejar allá. Y una empresa pues, que estaba destinada justamente para recoger esos elementos, pues se encargaba de hacer la recolección y el aprovechamiento de este material. Pero con los niños sí es muy positivo el trabajo con respecto a eso, porque una vez ellos generen el hábito, ellos continúan con ese trabajo.
Hola, Viole. ¿Tú sabes qué son áreas protegidas?
Sí, las áreas protegidas son como un lugar que se cuida para que las personas no creen casas, ni edificios, ni talen árboles, ni les quiten el hogar a los animales. Por ejemplo, el Amazonas tiene un lugar protegido, un área protegida, porque ahí nadie tala árboles ni les quita el hábitat a los animales.
Muchas chao. Gracias, mi amor. Chao.
Chao.
La teoría o la norma podría ser cualquiera, cualquiera que incluyera en la práctica que el ambiente, la naturaleza, la biodiversidad son un valor, una visión integradora asociada a un enfoque ético transversal, incluyente, una prioridad que no da cabida a los múltiples intereses que hacen flexibles los límites, ni a las miopes visiones de desarrollo que priorizan la expansión de proyectos hidroeléctricos, agroindustriales y mineroenergéticos que quieren estar por encima del derecho ambiental.
Nos has hablado de las áreas protegidas en general, pero hay unas normatividades, ¿hay alguna forma de definir un área protegida, de declararla como área protegida? Cuéntanos de eso.
Sí, existen unos intereses, unas prioridades de conservación ya definidas para el país, donde existen unos ecosistemas que son importantes, pero que todavía no están bien representados dentro de las áreas protegidas que ya se han definido. Entonces allí existe un interés, digamos, a nivel nacional, y entra ese nivel nacional a declararlas, existe toda una ruta declaratoria de áreas protegidas. Dependiendo como del interés que tiene este lugar, entran o el nivel nacional o el nivel regional a hacer la declaratoria de esas áreas protegidas. Sin embargo, también las personas particulares, la sociedad, puede también decir: yo tengo un espacio en mi finca, en mi casa, en el sitio en el que yo vivo, en mi lugar, hay un bosque, hay una quebrada, hay un sitio especial que yo quiero proteger y quiero definir. Y entonces está la opción también de definir reservas de la sociedad civil, que son intereses particulares propios, pero que apuntan también a hacer la conservación de la biodiversidad.
Hola, mi nombre es Hernán Barbosa, trabajo con Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Subdirección de Gestión y Manejo, apoyando los procesos para la creación de nuevas áreas y ampliaciones del ámbito de gestión nacional. Frente a la pregunta de cómo se declara un área protegida, bueno, pues son muchos los elementos que deben considerarse en el cómo se declara un área protegida, y normalmente pues esto se basa a partir de una iniciativa que pues normalmente puede salir de una autoridad ambiental, de un ente territorial y en muchos casos de comunidades locales que, de acuerdo con la visión del territorio, pues consideran que un área debe ser conservada bajo algunos parámetros que pues normalmente los cumple un área protegida. Adicionalmente, pues estas iniciativas se enmarcan en buena medida sobre el cumplimiento de los objetivos de conservación que pues el país se ha planteado, en donde por un lado lo que se busca es asegurar esa continuidad de esos procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, como también garantizar esas contribuciones de la naturaleza esenciales para el bienestar humano. En cierta medida, las áreas protegidas tienen un principio fundamental, y es cómo esas contribuciones de la naturaleza, de alguna manera, prestan esos servicios esenciales para el bienestar humano. Y adicionalmente, cómo la permanencia del medio natural, de alguna manera, son el fundamento para el mantenimiento de esa diversidad cultural del país y de esa valoración social de la naturaleza. Creo que ese es uno de los elementos también muy importantes acá, de cómo sobre la base de ese conocimiento local, generar esa relación de sociedad-naturaleza se convierte en un elemento que permite garantizar que esos procesos de conservación que se dan en estos territorios pues se mantengan en el tiempo.
Sí, es una finca de aproximadamente 16 hectáreas. El 50% es de arbustos, como una reserva natural. Y el otro, de los años 40 hasta los 80, hubo cultivos, normalmente era trigo, cebada y demás, no era mecanizado, por lo tanto era totalmente artesanal. El resto se mantuvo así por muchos años cultivando, y en algún momento, por razones obvias, se dejó de cultivar y se sembraron eucaliptos. En este momento ese 50% que se cultivaba es de árboles, donde hay un bosque que se está explotando, y el resto está como una reserva natural, pues por la parte de toda el área que es de ladera es difícil el acceso. En algún momento solicité a la Secretaría de Planeación del municipio la construcción de unas cabañas, y el empleado de planeación, mirando el display o el monitor del mapa de cómo tiene el municipio planeado su desarrollo, me autorizó la construcción de las cabañas, pero únicamente en unas partes donde no hay árboles, y autorizada la construcción de las cabañas, más no accedía a que se construyera en la parte donde hay arbusto. Entonces, en esa situación, en esas condiciones está la finca en este momento, pero es posible en las cabañas sí se puedan construir, pero únicamente en la parte de los claros que tiene el bosque. El resto está, pues, no ha sido entregado al municipio. Tenemos acceso a esto, a usufructuarlo. El municipio no se ha interesado tampoco en que posesionarse de esto, pero sí se mantiene ahí como una reserva natural destinada voluntariamente para mantenerse el medio ambiente.
Bueno, en relación con los pasos para declarar un área protegida, históricamente creo que las diferentes autoridades ambientales han venido declarando sus áreas protegidas con diferentes enfoques y pues con una aplicación más que con una ruta, tal vez como con unos propósitos que enmarcaban pues ciertos pasos que cada uno definía. Sin embargo, hacia el año 2015 se adopta en el país una ruta para la declaratoria de áreas protegidas que expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la resolución 1125 del año 2015. Aquí hay algo muy importante para precisar, y es que si bien es una ruta, ¿cierto?, debe verse como una guía orientadora, en donde más que un recetario, en donde yo debo surtir una serie de pasos, debo hacer un abordaje de esta ruta de manera tal que me permita avanzar en ciertos aspectos, y en la medida de ese avance poderme devolver para cubrir algunos vacíos o gestionar algunos aspectos que seguramente quedaron pendientes por cubrir. Entonces, por eso siempre se hace mucho énfasis en que es una guía muy orientadora. Y en esa medida, entonces, esta ruta declaratoria cuenta con tres fases, pues muy bien definida. La primera de ellas, que es una fase preparatoria, en donde normalmente se identifican en lo que llamamos nosotros como el estado del arte de la información, cuáles son esos aspectos que de información biofísica, socioeconómica y cultural existen, información primaria o secundaria que seguramente va a ser estratégica para el desarrollo de ese proceso, valorar esa iniciativa, ¿cierto?, del área, que pues como les decía hace un momento, nace desde la voluntad de una autoridad ambiental, desde un ente territorial, desde las comunidades locales, y basadas en esa información inicial que sale del estado del arte, pues poder hacer ese ejercicio de valorar esa iniciativa, y por supuesto empezar a identificar los diferentes canales de comunicación que nos van a permitir llevar este ejercicio a un desarrollo pues mucho más completo. Vienen dos fases que pues son estratégicas dentro de todo este proceso de desarrollo. Una de ellas es la fase de aprestamiento, y aquí pues hay algo que es sumamente importante dentro de todo este proceso, y es que para lograr este trabajo debemos partir de que este ejercicio es un proceso de construcción colectiva de territorio. Aquí deben estar participando todos los actores que están inmersos dentro de ese territorio, y que esas decisiones que salen deben ser trabajadas conjuntamente pues para lograr con éxito un proceso para declarar un área protegida. Y allí, pues obviamente, basarse obviamente en ese ejercicio de socializar y validar esa información, valorar conjuntamente ese patrimonio natural y cultural, reconocer esa importancia estratégica del área y de ver cómo, de alguna manera, las comunidades tienen esa apropiación de la información, pues permite generar esa confianza, ¿cierto?, que permita pues avanzar sobre ese propósito de crear un área protegida, y pues a partir de ese ejercicio de valoración definir entre todos cuál es la categoría de manejo de área protegida pues más adecuada sobre la que se pueda llegar en función de los objetivos de conservación que se definan. Entonces, en esa fase de aprestamiento, como les decía, está este ejercicio de construcción colectiva con los diferentes actores, para lo cual yo debo generar una agenda conjunta que me permita orientar ese diálogo social, y pues aquí ya en este caso, y basados como en el ejercicio del estado del arte de la fase de preparación, ya voy a tener unas bases técnicas pues muy sólidas, ¿cierto?, que están principalmente asociadas a esa información secundaria o esa información primaria que yo tengo que levantar para llegar ya a un diseño del área protegida. Y pues obviamente ese diseño del área protegida tiene dentro de sí pues un ejercicio que permite definir sus objetivos de conservación, hacer una delimitación, ¿cierto?, geográfica de esos objetivos de conservación, lograr establecer la categoría más adecuada y obviamente empezar a identificar cuáles son esos mínimos de planificación y manejo estratégica que yo debo abordar para el ejercicio del área protegida. Todo esto parece que fuera como un recetario, pero pues evidentemente en la medida en que la ruta se va implementando pues permite irse devolviendo dentro de cada uno de estos pasos. Cuando yo ya tengo armada entonces toda la propuesta o he diseñado el área protegida, viene una fase que pues es la fase declaratoria, en donde yo ya he hecho varios procesos en el marco de esa agenda conjunta con los actores, que incluso pues en algunos casos y en donde corresponda pues habrá que hacer los procesos de consulta previa, con el propósito ya de entrar a sustentar, ¿cierto?, este diseño del área protegida a quien corresponda. Pues para el caso de las áreas nacionales se presenta ante la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en el caso de las categorías regionales, que son las áreas que declaran las corporaciones autónomas regionales, se presentan pues directamente ante el correspondiente instituto de investigación, quienes son quienes a través de un concepto de favorabilidad pues definen que es viable pues obviamente avanzar en este proceso para declarar el área. Adicionalmente, en los casos que corresponda pues elaborar los acuerdos sociales con las diferentes comunidades que me permitan llegar ya a esa fase del protocolo de la declaratoria del área protegida, que normalmente en términos de competencia, por lo menos para las categorías públicas, pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es quien declara las áreas protegidas del orden nacional. Esto quiere decir que son las áreas del sistema de parques nacionales, las reservas forestales protectoras nacionales y los distritos de manejo integrado nacionales. Y pues para el caso ya de las áreas del ámbito de gestión regional, que son declaradas por los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, incluidas las de desarrollo sostenible, para el resto de las categorías que hacen parte de este ámbito.
Con las maracas y el cuatro y el arpa de compañero, quiero expresar con mi verso por qué guardaparque somos. Pues en el alma tenemos espíritu de guerreros y la vocación por la vida en la sangre va primero. Recorriendo las montañas, los valles y los desiertos, cruzando los grandes ríos, las quebradas y riachuelos, la vocación por la vida en la sangre va primero. La humildad nos lleva al monte porque a este conocemos, caminando, navegando y pocas veces en vuelo, la vocación por la vida en la sangre va primero. En las noches con la luna, las estrellas y luceros, en los días bajo el sol, con aguaceros y truenos, la vocación por la vida en la sangre va primero.
Mientras sean solo unos pocos individuos los que sigan apostando con su vida al cuidado de las reservas, o se siga tramitando la impotencia de las políticas que no hacen la diferencia frente a las avaras realidades de unos pocos de cada región, seguiremos inmersos en la inconsciencia de un nuevo y desconocido ciclo. El planeta se enfermó de un progreso desigual y desmesurado. ¿Quién tiene la llave de la jaula en la que estamos encerrados?
Yescataitán. Mamang, Chikawutaman, Kaumbesol, Smog Subuhanyan, Chikaba, Kanyesakanka, Wisot Benyang, Adlepay, Dios Pagrach.
Hola, mi nombre es Fernando Zambrano, soy consultor de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pues primero que todo, existen áreas protegidas públicas y privadas. Y las áreas protegidas públicas son declaradas por las autoridades ambientales. Esto quiere decir que solamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible, y particularmente sus consejos directivos, tienen hoy en día la función de declarar áreas protegidas en categorías de manejo específicas. En el caso de las áreas protegidas privadas, pues son los propietarios de esos predios privados quienes toman la decisión de convertir su predio en una reserva natural de la sociedad civil, que es la única categoría de manejo que existe privada. Y esta decisión, además, después, mediante una formalismo administrativo, Parques Nacionales Naturales lo registra en esa categoría. Eso tiene que ver con los tipos de gobernanza que existen actualmente en Colombia y que tienen que ver con la gobernanza pública, donde las autoridades ambientales, las instituciones, las entidades del orden ambiental declaran, planifican, manejan y administran las áreas protegidas. Ahí están, pues obviamente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, que administra las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales, y las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible, que administran las áreas protegidas públicas regionales. También existe, obviamente, la gobernanza privada. Por eso explicaba el tema de las reservas naturales de la sociedad civil, donde son personas naturales o jurídicas que administran y gobiernan sobre estas áreas protegidas privadas. Sin embargo, también existe la gobernanza compartida, seguramente no en los ejemplos suficientes, pero por ley los grupos étnicos reconocidos en la Constitución, particularmente el pueblo negro y los pueblos indígenas, cuando se traslapan con áreas protegidas, pues en este tipo, digamos, de situaciones se deben generar espacios de gobernanza compartida, donde las decisiones y la planificación pues debe integrar los usos, costumbres y tradiciones de estos territorios étnicos. Si bien no se podría reconocer como un escenario de gobernanza compartida, en todo caso es bien importante indicar que la planificación, como está orientada en nuestro país, la planificación de las áreas protegidas, pues debe involucrar a todos los actores que se consideren estratégicos en un territorio, y eso pasa por otras comunidades locales como las comunidades campesinas, pasa también por involucrar sectores productivos, sector académico, bueno, en fin. Pero digamos que es un escenario no necesariamente de gobernanza, pero sí digamos que tiene que ver con la planificación y la participación. No tenemos escenarios de gobernanza comunitaria, donde sean las autoridades, digamos, de comunidades campesinas o de pueblo negro, de pueblos indígenas, quienes ejerzan, digamos, a la administración y manejo de las áreas protegidas. Sin embargo, en la política que se está planteando y que esperamos este año sea un nuevo COMPES de política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues se plantea una revisión del sistema de categorías y muy posiblemente involucrar otros escenarios de gobernanza, como por ejemplo la gobernanza comunitaria, e inclusive ampliar los escenarios de gobernanza pública hacia las entidades territoriales, y sobre todo, y será muy estratégico hacerlo, mirar otras posibilidades de gobernanza compartida. Entonces,
somos Colombia, canto ancestral, somos guardianes de Pachamama, somos vientre hoguera de amor, de la vida y reconciliación.
Bueno, con respecto a la inscripción de las áreas protegidas dentro del Registro Único de Áreas Protegidas RUNAP, pues es importante precisar que para llegar allí, pues obviamente cada una de las autoridades con competencia en la declaración de áreas protegidas debe atender pues algunas disposiciones que incluso ha venido señalando el decreto 2372 del año 2010, en donde debe recopilar una información en donde haya un acto administrativo, pues donde conste la información asociada a los límites en cartografía y GAC disponible, es decir, cartografía oficial, los objetivos de conservación del área protegida, la categoría utilizada y los usos permitidos. Una vez esta información lista, que pues es prácticamente la información sobre la cual se hace la declaratoria del área protegida, se hace una inscripción, ¿cierto?, en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, y se envía pues toda esta información a quien hace la administración del RUNAP, que en este caso, y de acuerdo con la competencia que le define la ley, lo hace Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien pues procede a contrastar, ¿cierto?, la correspondencia de la información que se hizo para cada una de esas áreas, y de esa manera revisar pues que la regulación aplicable a esa categoría cumple con todos los requisitos que define, y de esa manera pues se considera registrada el área dentro del RUNAP.
Aquí tenemos el Parque Nacional Natural Yaigogea Paporis, el Parque Nacional Natural Amacayacu, el Santuario de Fauna y Flora de Iguaqui, el Parque Nacional Natural Tamá, el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, el Parque Nacional Natural Bahía Portete Caurretel, Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, el Parque Nacional Natural Sumapaz, el Parque Nacional Natural El Tuparro, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari Malpelo, el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, el Parque Nacional Natural Gorgona, el Parque Nacional Natural Munchique, entre otras muchas áreas que tenemos en el país. Este es un escrito de José Manuel Santos en relación a su finca Villasami en el municipio de San Antonio del Tequendama, leída por él mismo.
Hace 18 años se adquirió la finca, en ella deposité todo mi afecto, mi admiración y mi respeto por la naturaleza, como obra hermosísima de Dios, en todos sus detalles, en la flor silvestre, en la abejita que chupa el néctar que se convierte en miel deliciosa, en el canto matutino de los pájaros que saludan el día y que desde tempranas horas, desde mi silla mecedora, en el corredor, oigo complacido después de que los gallos mañaneros han suspendido su concierto de 4 a 6 de la madrugada fresca, en el mugido de las vacas que claman tal vez un poco más de pasto, en el ladrar incesable de los perros guardianes sin sueldo, amigos incondicionales, ejemplo de fidelidad y gratitud que tanto falta en los humanos, en el murmullo de las ramas de los árboles al vaivén del viento que las mece, en el aire purísimo que me encontré en la ciudad y que tal vez para mí ha perdido sus encantos, en la lluvia que alegra las plantas y las flores y produce un musical acento contra los tejados para deslizarse luego en arroyos cantarinos que nutren a su paso los sembrados, en las frutas que misteriosamente son dulces, multicolores y hermosas, siendo que la tierra que alimentan son sus árboles, no tienen color ni sabor, en los grillos que cantan apacibles, en las noches tibias, acompañados del croar de las ranas del charco cercano, en los bellos atardeceres, con sus nubes doradas que se van esfumando a medida que cae la noche, trayendo a veces el esplendor de una luna llena, hermosa en todos sus detalles, que ilumina los montes como un gran farol no elaborado por el hombre. Adiós a Sami del alma, que sigan creciendo para otros las plantas y los árboles, que sigan cantando las aves en sus nidos, que las flores adornen siempre sus tierras inclinadas y fértiles, que el aire puro y la paz la disfruten otros mientras yo sigo mi vida rutinaria al caer de la tarde, agradecido de Dios y de mi familia.
Thank you.
tenemos 15 categorías diferentes de áreas protegidas. Eso quiere decir que tenemos diferentes niveles que tienen objetivos diferentes de conservación. Entonces tenemos parques nacionales naturales, tenemos parques naturales regionales, tenemos distritos de conservación de suelos, tenemos distritos de manejo integrados, tenemos diferentes categorías en las cuales, dependiendo de cómo esté el área y los objetivos que está cumpliendo y quién está adentro declarando y administrando esas áreas, pues llevan sus nombres. Eso tiene como toda una clasificación de que si eres parque nacional natural debes cumplir como con ciertos requisitos para poder definirte como ese tipo de área protegida. En este momento tenemos 9 categorías del ámbito nacional, 5 categorías del ámbito regional y una del ámbito privado, que son las reservas naturales de la sociedad civil. Y de estas 1.366 áreas, 62 son áreas protegidas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales de Colombia, que son las áreas protegidas como de interés nacional y que están administradas por el nivel nacional. Sumando todo esto, tenemos 31.180.703 hectáreas protegidas de áreas marinas y áreas terrestres en el país.
Tú que estás viendo el panorama desde arriba, las áreas protegidas han sumado como al optimismo de que nuestro país no sea destruido por intereses económicos o de otra índole.
Se ayuda a tener como una esperanza de que podemos estar mejor, de que podemos mejorar y garantizar que esos recursos se mantengan, que esa biodiversidad se mantenga. Sin embargo, es importante garantizar que estas áreas se mantengan, porque existen muchos intereses alrededor de estas áreas. Estas áreas, por ser tan ricas y por ser tan, algunas como tan inhóspitas y tan inexploradas, pueden tener muchos ojos encima, queriendo de pronto ver cómo se puede sacar alguna partida de estas áreas. Hay algunas áreas que están muy lejos, en sitios que son de difícil acceso, difícil llegar a ellas. Entonces llegan otros actores que sí están allí en el territorio y hacen un aprovechamiento en estos lugares, y allí es donde esa es como una de las amenazas grandes que hay en este momento. Tener los ojos en todo el país, que es bastante complicado, pero sí como llegar hasta estos niveles más puntuales y poder empezar a darle a las personas aledañas a estas zonas alternativas para que conservar sea más ganancia que hacer otras cosas, que no conservar, que no cuidar, que no proteger.
¿Es mejor que Colombia sea un país con reservas?
Sí. Sí, es mejor que sea un país con reservas, que cuida, que protege, que define sitios que son importantes, que define áreas en donde sabemos que están ocurriendo cosas importantes que a la final son beneficio. Si de pronto no lo queremos ver para nosotros en este momento, que sí los hay muchos beneficios en este momento de agua, de paisaje nomás escénico, de diferentes recursos que están allí, pero si no lo queremos ver así, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen más adelante, hay muchas cosas inexploradas todavía, hay muchas cosas que no conocemos, y si simplemente por no conocer no cuidamos, nos podemos estar perdiendo de un gran tesoro y una gran riqueza que nos puede servir para diferentes cosas más adelante.
¿Cómo se ve Colombia frente a los vecinos, frente al mundo?
Colombia ha asumido varios compromisos internacionales. Colombia quiere hacer una apuesta de que sí se compromete en temas de biodiversidad y cómo cuidarla, y pues allí el tema de áreas protegidas es uno de sus ítems importantes. Y allí Colombia se compromete y dice, sí quiero meterle la ficha a este tema. Y es importante porque, como decíamos, es un país que tiene una alta biodiversidad, y allí es donde tenemos que seguir metiéndole la ficha a este tema.
Honrar el terreno, sumar a la esperanza verde de un horizonte menos crítico, es dejar airear los pulmones verdes de los Andes, respetar los ecosistemas de la Amazonía, decidir por la diversidad y no solo por unas especies. Cada vez más rápido se está modificando el país, y a sabiendas que la desigualdad forma desplazamientos, estamos en alerta porque poco a poco todos podemos salir de él.
Creo que ese es el mensaje, que tengamos un amor por nuestro territorio, por nuestros recursos protegidos, nuestras áreas naturales son un recurso, un patrimonio que tenemos como nación, y es importante que tengamos eso en mente. Siempre, a veces en las casitas de cada uno no vemos cómo puede ser de importante una reserva, un bosque, un ecosistema de páramo, una especie específica que solamente poliniza ciertas flores, que hace cierto proceso específico en el ecosistema. Y todas esas cosas van sumando para nuestro bienestar, al final de cuentas.
Bienvenidos a Territorio Zunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.